Buenas noches, señores, ¿cómo están?
Buenas noches.
Mucha gente hay esta noche en el Café Tortoni y queremos aprovechar para pedir disculpas a aquellos que habiéndose acercado ayer, pues no pudieron entrar. No pudieron entrar al Tortoni porque aquí no se iba a hacer el programa. Y no pudieron entrar a la radio por decisión de nuestro productor Gustavo Barbé. Les pido disculpas en nombre mío porque nada pude hacer al respecto. Pero supongo que más que nada tiene que ver con la perentoriedad de los plazos a los que hemos sido expuestos. Porque si no hubiéramos tenido tiempo de hacer algo. Pero bueno, hacía mucho frío ayer y muchos chicos se quedaron aquí en la puerta y les quiero agradecer mucho y pedirle muchas disculpas en el nombre mío, que son las únicas que puedo pedir. Bueno, yo tenía preparado para hoy un informe que era a continuación de otro que habíamos hecho alguna vez acerca del premio Nobel, pero no tengo ganas. El premio Nobel. ¿Qué premio Nobel, ni qué premio Nobel, ni qué niño muerto? Hace muchos años les conté aquí en uno de estos programas, y nos acordamos hace poco por ahí, una historia que ya no me acuerdo de quién es. No es que no me acuerde quién es el autor de la historia. Peor, no me acuerdo quién era el protagonista de la historia. Suele suceder que uno, mitad para ver si se levanta alguna mina, empieza a contar como propias historias de amigos. Por ejemplo, un amigo se saca un jarrón en una kermés y uno empieza a contar para impresionar a las chicas que se ha sacado un jarrón en una kermés. Al cabo de los años, la historia del jarrón en la kermés forma parte de un modo tan indisoluble de nuestra persona que ya nosotros mismos no podríamos soportar la vida si no fuéramos nosotros los que nos hemos sacado el jarrón en la kermés. Y entonces, por un instinto de conservación de la especie para evitar que todos nos suicidemos, sucede que uno empieza a creer que se sacó efectivamente el jarrón en la kermés. Yo no sé si esto honestamente me ocurrió a mí, pero no podría soportar que no me hubiera ocurrido. Por lo demás, como se trata de un relato fantástico, fácilmente encontraré la sonrisa socarrona de quienes creen que lo inventé por cantar una milonga. Bueno, ¿qué más da?
Si no le vero, es ben trovato.
Después de todos los relatos inventados, también le han sucedido a uno, siquiera en sueños. Bien. Un día salía yo, vaya a saber de qué lugar. No llega hasta tan atrás el antecedente de esta historia. Pero salí de un lugar y vi, esto es lo primero que recuerdo, el empedrado lustroso, ese empedrado que a veces parece un turrón de acero. Y en el empedrado vi las vías del tranvía, las vías del antiguo tranvía que solía pasar, por ejemplo, por San Telmo. Y tuve muchas ganas de viajar en tranvía. Recordé el ruido del tranvía, una especie de llanto mecánico. Recordé el andar del tranvía, que solía venir con un bicho de luz en la punta. Y tuve ganas de viajar en tranvía. Bueno, hice lo que hace toda persona decente que quiere viajar en tranvía. Se pone a esperarlo. Conjeturé que la parada estaba en la esquina y allí me puse a esperar el tranvía. Bueno, pasó algún tiempo y el tranvía no venía. Cada tanto yo caminaba hasta el medio de la calle, me agachaba, hacía visera con la mano izquierda y trataba de adivinar, allá en el horizonte de la calle, las luces del tranvía. Pero el tranvía no venía. A las 2 o 3 horas, algunas personas del barrio que me estaban observando me preguntaron si es que estaba esperando algo. Yo les dije que efectivamente estaba esperando el tranvía. Estas personas me informaron entonces que el tranvía hacía ya muchos años que no pasaba por allí. Yo les dije que estaba al tanto de esa circunstancia. pero que alguna vez habían pasado tranvías. Y en general, la presencia de una vía de tranvía señala al menos la posibilidad de un tranvía. Y seguí esperando. Pasaron las horas. Se me acercaron algunos taximetreros que trataron, bueno, de hacerme su cliente. Trataron de llevarme allí donde yo iba en taxi. No, les dije, en realidad estoy esperando el tranvía, pero el tranvía ya no pasa, dijeron. Y ahí es donde me emperré. Bueno, vamos a ver si no pasa. Y empecé a esperar el tranvía, con tanta fuerza como no había esperado nada en este mundo. Puse toda mi energía psicofísica en la espera de ese tranvía. Gasté lo que nunca, espiritualmente. Hice una inversión, la única clase de inversiones que vale la pena. Una inversión ruinosa, me arruiné esperando ese tranvía. Desde luego me expulsaron del trabajo porque pasaban los días. Y yo no iba. Y ahí me quedaba. Nunca faltan, cuando uno tiene esta clase de obsesiones, las personas que tratan de aconsejarle a uno que, por ejemplo, tome el colectivo, que lo va a dejar con ventaja allí donde uno fuere. Y yo les dije, no, lo mío es esperar el tranvía. Dice, pero el colectivo va a venir antes. ¡Ah, qué gracia! Desde luego que van a venir antes los colectivos. Cientos de colectivos van a venir antes que el tranvía, pero sucede que yo espero el tranvía y no el colectivo. No estoy esperando, querido señor, le decía yo a estas personas, aquello que venga primero. No soy de esos. Estoy esperando el tranvía. Me hice amigo de algunos de los vecinos que me acercaban algunas vituallas. Y cada tanto trataban de disuadirme. Cierto es que tuve momentos en que mi fe aflojó. Allá por las 4 o 5 semanas, empecé a sentir, especialmente en esa hora en que la noche da paso al alba, la sensación de que el tranvía no vendría jamás. Y la tentación burguesa de remitirme a una conducta razonable. No crean que estuvo ausente el siguiente silogismo de mi mente. Si no vendrá el tranvía, ¿qué esperarlo? Pero me retemplé en la espera. Cada tanto, como quien quiere acelerar el paso de los años y de los tiempos, daba como un paseíto, dejaba de mirar en la dirección en que suponía yo que vendría el tranvía, y caminaba unos 30 metros por la calle lateral, y luego volvía. Cierto es que siempre volvía con una carrerita, porque imaginaba, a desgracia, si justo cuando me resuelvo hacer este paseo, llega a aparecer el tranvía. Pero, como frenando, llegaba a la esquina, me asomaba y no venía el tranvía. Me fui convirtiendo en un ser marginal y despreciable. Las gentes del barrio me conocían como el loco del tranvía. Allí donde yo pertenecía creyeron que había muerto, que había desaparecido, y no se ocuparon más de mí. Y así pasaron los meses. No lo sé en realidad, tal vez pasaron los años, tal vez pasaron las eternidades y las vidas. Cada tanto se me acercaban tentadores, mis amigos razonables, a indicarme que mejor incluso me fuera caminando. Pero no, allí me quedé yo. Creo que, a pesar de haberme convertido en un ser marginal, me hice mejor en esa espera. No voy a decirles ahora la fácil pirueta poética según la cual lo importante era la espera y no la llegada del tranvía. No. Yo quería que llegara el tranvía. No me solazaba la espera, por el contrario, me desesperaba y me impacientaba. No sé cuánto tiempo pasó. Pero sí sé que una noche, una madrugada, Serían como las 3 de la mañana. Había quizá, o me gustaría creer que había, una especie de niebla. Sería mejor que hubiese habido una especie de niebla. Y por ahí vi, allá en el horizonte de la calle, una luciérnaga. Y escuché el llanto mecánico. Y vi el tranvía. Y el tranvía se detuvo, mondo y lirondo, reluciente, con sus asientos de madera bien lustrados. Era amarillo y marrón como los antiguos. Y allí justo, exactamente frente a mí, se plantó tentadora la puerta y el estribo del tranvía. El hombre que manejaba me miró como convidando, y yo con la mano en el bolsillo le dije, está bien. Y el tranvía siguió. Después creo que me volví caminando, o en algún colectivo, o en un taxi. Esa es la historia. ¿A quién dedicar el recuerdo de aquellas eternidades que pasé yo esperando aquel tranvía? Y el recuerdo de aquel día en que vino el tranvía y en que yo resolví no tomarlo.
Creo, Alejandro, que hay dos lugares, se me ocurren de pronto, así, con estas cosas que le agarran a usted. Uno es un chino, un mandarín, que alguna vez se enamoró de una mujer y la mujer le pidió, como condición para amarlo, que estuviese 100 noches frente a su ventana adorándola. Y el mandarín tomó una silla, se sentó y estuvo 99 noches. Y cuando estaba por comenzar la centésima, agarró la silla y se fue sin decir una palabra. El resto de la gente, la que pensaba como dedicandos posibles de esta historia, son un grupo de personas que alguna vez, hace 184 años y 3 meses, pensaron en alguna historia absolutamente imposible, una historia que había que esperar, una historia que había que esperar y que había que conquistar. Y la historia pasó cientos de veces frente a sus rostros, con ellos, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos y sus chosnos, y la sucesión de generaciones que hicieron a la patria, y jamás se subieron, quizás porque la condición de cierta forma de la ética, que ya es una estética, aunque parezca que la mayoría lo ha olvidado, es esa condición, digo, la del orgullo criollo.
Y entonces, no para mí, que finalmente ni siquiera debo ser el protagonista de esa historia, aunque me gustaría mucho serlo, sino para todos aquellos que han sabido esperar su tranvía, y más aún para aquellos que, aún pudiendo subir, no han subido. Para aquellos chinos también, capaces de adorar durante 100 noches a una mujer, pero capaces también de preservar su dignidad. Y para otros chinos que solían adiestrarse durante 10 años, o quizá más, en el arte de cazar dragones, sabiendo que jamás, jamás iban a poder ejercitar esa destreza, porque no hay dragones. Digo, para todos ellos, y particularmente para los argentinos que han sabido esperar tranvías negados, escucharemos este tanguito que habla de orgullo. Orgullo criollo para los que esperan tranvías. Pone, hace un baile. Y en el baño de mujeres pone un grabador.
Ahí está.
Entonces va en las minas.
Y bueno.
Usted baila con una mina, después la mina va al baño. Con la amiga.
Sí.
Hay que tener un poco de suerte también.
Sí, también.
Pero por ahí, yo he visto casos donde hay gente que no va al baño durante largas horas.
3 horas y media, por
bueno,
ahí esperando.
Y uno le da para que beba, ¿vio? Sí.
Bueno. Y ahí hace funcionar el grabador.
Sí.
Y dice, ay, dice, recién estuve bailando con Jorge. Y dice, ya te lo dije el otro día, dice, cuando estábamos en casa. Y ahí usted se entera de todo.
El problema...
Incluso después usted la ve a la mina y la sorprende porque le repite frases que ella misma dijo.
Se hace el vidente, digamos.
Claro, dice.
¿Dónde estará el peine, por ejemplo?
¿Eh?
¿Dónde estará el peine? Porque la mina buscaba.
Claro. Y dice, así que vos vas al baño y buscás el peine. Porque yo sé todo de vos. Vio esos tipos que para levantar minas se hacen lo que tienen cierta clarividencia.
Si le leen la mano para manosearse.
Ajá. Ajá, dice el tipo. Ajá.
Y las minas son curiosas.
No, dice... las minas se creen cualquier gilada.
Vos sos de acuario, le dicen.
Sos de acuario, vos naciste en febrero. ¡Mirá! Cosa de mandinga.
En esta época tenés el sol encima, le
dice.
Sí, ya me parecía.
No, tenés encima a Saturno. Sí, el win derecho de vos.
Esta tú vas.
Creo que tú vas a Saturno. Sí, lo tenés mal apetado a no sé qué, qué sé yo.
Tú vas a Saturno.
Bueno, a ver qué dice aquí. Bueno. Si me ataca un joven, pues yo no me quejo, cambio de color y me hago rosa viejo.
El camaleón, cambia de color.
¡Adiós, maestro!
¡Adiós! Bueno, adiós, maestro. Últimos pedidos del día, quiero decir, últimos mensajes.
Mensajes,
sí. En el ocaso del programa.
Para la Parca Tucumana, espérame el sábado que llego en tranvía, no lo dejes pasar, dice el jorobado.
Al chico quemadito de remera rayada, sí. Las chicas de la nobleza le quieren dar el besito de las buenas noches. No te duermas todavía, ¿dónde está el chico quemadito de la remera rayada?
Quemadito o moradito por el frío debe estar.
Morado de tanto sufrir está.
Dolina, por 20 pesos le bañó el perro, le cepillo los dientes y se lo llevo hasta su casa. Dice, lo sigo invitando a jugar al fútbol a usted y a todo el equipo. Dice Leonardo de Lanús.
Por lo
Por lo de ayer que decíamos el perro. Cobraban $350 para la banda.
Pero sí. Yo no tengo perro.
La ilustre desconocida de Dame un Mañana para Andrea de Flores. No te metas con Dolina que yo lo vi primero, dice.
Lucha, así que no viniste porque estabas enfermucha. La bacteriemia será terrible.
La banda de la perica, dice Dolina, con lo mal que anda el transporte. Seguro que si nos paramos a esperar el 60 pasa un tranvía.
Dolina, mándele saludos a Silvana de Luján, admiradora de siempre, que cumplió años esta semana, dice su hermano José Luis.
Con que por escuchar a Dolina pasás el radio reloj de alarma a radio y después no suena, la venganza será terrible, dice Claudia de Devoto a su hermana Marta. Para la mejor amiga del mundo, Viviana, un abrazo y un beso muy grande y espero que esté escuchando, si no la venganza será terrible, dice María Fernanda.
Desde que comenzó la venganza trato de comunicarme, hoy que lo consigo no tengo ganas de tomar el tranvía, dice Luis.
Carmen de Flores felicita por el tranvía y Dolina, habla Mabel de Palermo. Hace mucho que lo escucho y me encanta. Esta es la primera vez que me comunico con ustedes. Un beso grande. Muchas gracias, Mabel.
Gracias. Agradece la reflexión de esta noche, Marta Paulina. Qué lindo nombre para cantante. Dolina dice...
Marta Paulina.
Hombre, si todos los profesores enseñaran historia como usted, aprovecharíamos mucho más. Se lo necesitan las escuelas, Dolina.
Sí,
dice.
Sí. Genio. Espere que ahí voy. Ayer... Pablo de Bellavista, ¿qué le pareció la carta de sábado a Maradona? Está bien.
Ayer fuimos y no transmitían la venganza, etcétera, dicen Flavio y Graciela.
Sí. Dolina, todo lo que dijo es mentira, porque Vanina... es una de mis mejores amigas y no tenemos los mismos gustos. A ella le gustan los dos hombres que a mí jamás me gustarían, mi hermano y Rolón. Dice Daniela de Ciudadela, que está en vivo hoy.
Mira vos. La Matufia está en el Tortón y saludos a los que se quedaron. Dicen Fer, Gaby, Ann y Jesu.
Valeria, no te sale sujeto y predicado, probaste con un yogur, dice el profesor de lengua.
Hoy es mi debut como espectador. Alejandro, deséame suerte porque ayer vine y me tuve que volver. Un saludo a Cochelo y el Chusquito, dice el redondito de Catán.
Bueno, muchas gracias. Muchachos.
En la época en que usted le robaron la cubierta, en 1989, yo viajaba a ver las presentaciones y las charlas por más lejano que fuera el lugar. En esa oportunidad concurrí porque el panorama que me pintaron era de temer y ustedes fueron y gratis. Como recompensa los afanaron, le recuerdo.
Para Mariano de Morón.
La primera vez que se afana.
Para Mariano de Morón de parte de la Polaca Floresta. Así que escuchando a Dolina en el trabajo, la venganza será terrible. Te quiero a vos, Dolina también te quiero, dice Mariano.
Bueno, no, hoy me quieren, pero por todos lados.
Es el hombre más querido.
Es el hombre más querido. El hombre más querido y menos. Marcela de Colegiales.
Dejate querer, como la novela.
Para el loco de Palermo. Para mañana, dice.
Querer.
Aprendete bien las canciones de Pimpinela y algún tango,
Bueno.
Porque parece que el loco de Palermo canta. Para sí, Gaby, sí. Mañana buscanos en el sindicato. Van a ir al sindicato, un beso.
Es último mejor pagar propina al principio para que te atiendan bien desde el principio y no darla al final solo para que sonríe al despedirte, le aconseja la banda base de UV o algo así.
Para Romina de Avellaneda, qué sé yo, Cuando saliste, espero en la sala la salida. ¿Qué te pasó hoy? Dice Emilio de Quilmes. Bueno.
Pato, sos lo más importante que me ha pasado en la vida. Te redeseo, tu eterno enamorado, firma.
Dice. Diego, si jugando nos robás una sonrisa, volvé maestro, estamos todos tristes, dice Pablo de Chivilcoy.
Mi mujer se quiso vengar de mí, me engañó, dice parcamente Viquito.
Muchas gracias por acompañarme todas las noches, dice María Esther de Sarandí. Mientras que Dolores y Andrés de Almagro, dice Dolina, mándele suerte a los chicos del Centauro. Que hoy tocan heavy metal, no, que tocan heavy metal el sábado.
Un saludo a Tuel, de la pensión Dido. De Roberto Dido será la pensión.
Sí, Roberto Dido. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña prueba, muy breve, porque estamos muy atrasados.
Está bien, sí, saquen una hoja.
La señora aplaudió 4 veces.
No, son 3 veces, señora, discúlpeme.
Está recursando la señora, ¿eh?
Discúlpeme.
Mira, el nocturno viene.
Vamos de nuevo, ¿eh? Bastante bien, menos allá en el fondo.
Hay un grupito. Sí,
hay un grupito.
Es la gente de Chivilcoy.
De Chivilcoy. Sí,
la gente de Chivilcoy.
Son de Suipacha, de Chivilcoy. Que pudre todo el coso.
Ahí está.
El,
¿cómo es? Por el olor, sí. Me parecía.
Sí. Traiga la manguera, vamos a desalojar la sala. Sí, allá hay uno que no es de Chivilcoy.
No.
Que es de Chivilcoy, pero
es de Coronel Mon.
Allá sacar de...
No, yo viví ahí.
Bastante bien, bastante bien. No, pero mañana vamos a tomar en serio, ¿eh?
¿Sí?
Mañana vamos a tomar en serio. Mañana los espero a todos en el sindicato que va a estar lindo. Chao, hasta mañana.
Chao.
Cuando una carta de amor se convierte en un delirio y en la exposición de algo que no es verdadero, produce temor. Produce temor, porque la locura siempre produce temor.
Y pierde toda belleza.
Sí, sí, no tiene ningún encanto realmente.
El grupo Serapis Bey presenta el proceso.
Todos.
Bueno, los pocos lo habían hecho bien.
Va queriendo, va queriendo.
¿Ah? Va queriendo...
Sí, sí, claro.
3 golpes solos me caigo y me levanto. Muy bien.
Bastante bien, ¿eh? Bastante bien.
¿Qué les parece si probamos con tablas de multiplicar?
Está mal, está bien.
3 por 1... No, no, mucho más fuerte. 3 por 2.
6.
3 por 3.
3.
7 por 8.
3.
¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! No saben el orden.
¡Ah! ¡Lo saben en orden!
De memoria.
Estudian de memoria las tablas. ¿Dónde está Frascarelli?
Sí. Ahí está Frascarelli.
¡Frascarelli!
Ahí está Frascarelli, mire.
Sí. 6 por 9. ¡Ya fuera, Sol! ¡Ya fuera! ¡Ya fuera, Sol! ¡Ya fuera!
Frascarelli.
Frascarelli, mañana venga con su cuñado.
No, está bien, se va.
Bueno, señores, muchas gracias. Ahí se va, Frascarelli. Vaya a hablar con el señor jefe de celadores. Señor Vidal, allí en la caja.
Le voy a dar fumando la sala.
Bueno, señores, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Mañana los esperamos nuevamente.
Chao.
Bueno, lo es frecuente que en la primera parte del programa digas algo así como esto de lo que se habla todos los días en el programa de Tinelli. Dice, ¿sos consciente de lo enormemente soberbia que parece esta frase? Me da la sensación de que te estás postulando a la admiración general por tocar temas interesantes de verdad. No, en realidad por el contrario, casi es como una crítica a nosotros mismos por tocar temas que están totalmente fuera de la atención general. Me parece que es al revés. No, yo por lo menos lo siento así. Como si fuera necesario hacer énfasis sobre ciertas diferencias. No tengo esa soberbia que usted dice, tengo otra mayor todavía. Pero no en ese caso. En ese caso realmente estoy burlándonos de nosotros mismos. ¿Cómo no burlarse de alguien que habla sobre temas absolutamente fuera de las 40 del mazo, muchas veces abstrusos, bizantinos? De eso me estoy burlando, no de Tinelli. ¿Cómo voy a burlar de Tinelli? Bueno, de él.
Hemos recibido carta también, una carta a favor acerca de los temas que se tratan al comienzo del programa, de él o la oyente MB Coniglio. Es una carta a favor, no sabemos si es un hombre o una mujer. Coniglio es la marca de ropa que usa mi hijo.
¿Cómo no? El mío también.
Bueno,
afanan,
y uno apoyando en el suelo, lo que es.
El problema no es que afanen, sino que afanen mal, ese es el asunto.
Saludos para Carolina, sí. Lili y Betina, y Dolina dice, te amamos. Uy, estoy ligando,
sí,
hermano.
Pero,
es el jabón Zunla.
Sí, es eso.
Me he bañado.
Saludos para Noemí Labruji, el Sotreta y el Trompito de Bahía Blanca.
Gloria, tu nombre y semblante evoco en mi soledad. Volvé pronto, divina, o la venganza será terrible. Te extraña el ingeniero Alejandro.
Un saludo para todos los chicos de primero de Don Orione, dice Alejandro de Celina.
Dolina, ¿qué se deben sus comentarios sobre nosotros? Después de todo, nuestros mensajes son finos y no agreden a nadie, dice el club de fans de Lala.
Eso.
Sí.
Yo no comenté nada. Dolina, estoy en el baile y mi chica se dio cuenta de que tengo peluca. ¿Qué hago? Saludos a Nicolás.
Aldo de Rosario.
¿Qué momento? Ahí, momento. Lo mejor es sacársela de así.
Es negar. Lo mejor es negar todo.
Sacársela de encima a la chica.
No es peluca, no es lo que vos pensás.
Dice mientras se la acomoda.
Es un sombrero, dice.
Sí.
Un saludo para el sur, para Treleu, al clan de mujeres y vino.
Aldo de Rosario, morite de envidia, estamos en el Tortoni, dice la licenciada Reynoso y el ingeniero Alejandro.
La licenciada Reynoso. Mariana de Valvanera. Desde que lo conocí estoy muerta con usted, Tronati.
Ay, bueno, ¿dónde está?
Viene ligando los
dos. Está muerta, ¿no se da cuenta?
Está muerta.
Está muerta. No sentía.
Y escribe, Dolina, a la final tenía razón el coso de ayer. Paqui no habla de esas asquerosidades de las patas, dice la vengadora.
Sí, tiene razón.
Nora, cortala con la fobia y salí de la cueva, dicen los murciélagos de Caseros.
Dolina, usted se recibirá de médico en 3 meses, pero de actor no, dice el Pocho. No se enoje, es un chiste. ¿Cómo de actor no?
Perdón,
pero,
¿eh?
¿Qué papel quiere que le haga?
A ver. Usted hace imitaciones de actores famosos.
¿Qué sensación
famosos
quiere que le transmita?
Yo quiero...
Por ejemplo, terror...
A ver, pánico.
Pánico. Oh, qué pánico.
Qué bárbaro. Muy bien, muy bien. A ver, ahora ternura.
¡Oh, qué ternura!
Pero quiero que me haga emocionar a ver una situación...
¡Oh, qué emoción!
¡Qué va!
¿Quiere que le imite actores?
Actores, a ver, pero actores difíciles.
Yo quiero que me imite a alguno de los actores de Montaña Rusa.
Y no sé cuál, no sé, porque no los conozco. Pero
¿cómo que no?
Imite a Norman Brisky.
Señoras, señores, les habla Norman Brisky.
Muy bien, a ver ahora Osvaldo Laporte.
Señoras, señores, les habla Osvaldo Laporte.
Muy bien.
Rubén Estela.
Señoras, señores, les habla Rubén Estela.
¿Y actrices saca también?
No.
¿No?
A ver, hágame Robert Redford, extranjeros, a ver.
Robert Redford. Sí. Señoras, señores, les habla Robert De Niro.
No, ese le sale
no,
mal.
No, le sale parecido a De Niro.
Parecido a Robert,
Robert
De Niro. Ese.
Bueno, dele, vamos a darle el mensaje, así nos vamos.
Dorio lee cómics, ¿cuáles? Viva la producción, dice
Mónica. Yo leo la revista Comiqueando, que me la mandan acá.
Felicita Analia, por la reflexión, Carmen, pero de flores.
Analía de la Plata para su marido Marcelo el Vistoso. Ya termina las vacaciones de invierno y no me llevó ni a ver a Dolina, la venganza, etcétera.
Fafa, el enviado a Boston, dice que terminó el mundial y él está mendigando en Boston y durmiendo en las playas. ¿Cuándo me van a mandar el pasaje de vuelta?
Erika de Luis Guillón, un beso para mi madrina Patricia y arriba el ánimo.
Dolina, sos genio y figura hasta la sepultura, dice José Luis del Cine Trocadero, la boca se te ha hablado.
Saludos a Comodoro Rivadavia y a los que robaron mi casa, que devuelvan las cosas o la venganza, etcétera, dice Federico de Comodoro.
Carolina, si estás en el Tortoni, por favor, da una señal de vida, dice Lolo.
Lala, te dedicaría un poema de Dorio, pero creo que todavía tengo posibilidad, dice...
Contéstele.
Dice, firma el segundo amante no correspondido.
Dígale,
no.
Señorita productora, que es su libro de cabecera, mi libro de poemas, ¿o no? ¿Vieron?
Sí, porque no tiene almohada.
No tiene almohada.
Maximiliano de Becar, mándele un saludo a mi mamá, Luisa Calvo, es un genio, su mamá.
Vieja, quédate tranquila que si no llegamos a fin de mes vendemos la pierna derecha, dice Georgina de Congreso.
Un beso.
Cuando termine el programa van para la casa.
Un beso enorme a la vecina del octavo de Congreso.
Así que Nacha Guevara hizo un pacto con el diablo para parecer más joven. La venganza será terrible, dice Yankee.
Feliz día del amigo, dice Giselita. Un saludo para mis primos que están en San Miguel. Ellos son Martín y Sonia. Dolina,
¿sí?
¿Acaso es un furor para toda la juventud? Dice Pablo de Concepción del Uruguay. Es la juventud se enfurece.
Se enfurece cuando lo ven.
El programa sí. Saca ese, dice.
Bueno. Para Abril, para Juan... Para Chabela, saludos a Tentes y Latentes, la papusa de Caballito y el saxofonista de Lituania, Lautaro, un César.
Virginia manda un beso a Tronati y a Dorio. Diego, ¿no? Que el sábado y el domingo no es Cavie. Sé que el lunes tenemos que jugar a la pelota, dice Santiago.
Ahí está.
Muchachos, los felicito por el tipo de humor que nos hacen escuchar, dice el Tordo de Bragado.
Bueno, muchas gracias.
Feliz cumpleaños pa' Juanca de los chicos de Celina, acá presentes.
Bueno, y no tengo más.
Listo.
Es tarde, 2 y 10.
Sí, hubo un día la hora que se hizo.
Pedirle disculpas a los muchachos.
Gabriel Castro,
que hoy no hacemos acción tras noche nos va.
En el tiempo. Señores, entonces hoy no le voy a cobrar, no le voy a tomar prueba escrita. Mañana. Bueno.
Los dos
cero.
Un desgano.
Cero, cero. Mañana los esperamos a todos en el sindicato de seguridad.
Tenemos instrucciones para las entradas. Mañana entran. ¿Quiénes entran primero?
Los que
quedaron afuera entran primero mañana. Pero
sí, les hemos dado entradas a los que hoy han quedado afuera, que entrarán primero mañana. Uh-huh. Pero en el sindicato suele haber lugar
suele
para
haber
todos.
Para
menos
todos.
El viernes pasado, que fue un escándalo. Pero bueno.
Vengan mañana igual.
Vamos a hacer fuerza. ¿Qué?